Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
Luego de los terribles ataques terroristas de la semana pasada aquí en Jerusalén, uno de los detalles que no se pasó por alto fue que uno de los atacantes era un niño de solo 13 años. Aquí es entonces donde nos empezamos a preguntar cómo llega un chico de esa edad a acceder a un arma o a salir a matar gente. Es por eso que hoy está con nosotros Luciano Mondino, analista internacional, con quien vamos a conversar sobre cómo el terrorismo educa a estos niños para que cometan estas atrocidades. Buenas tardes, Luciano. ¿Cómo estás? Bienvenido a CAN en Español.
Hola, muy buenas tardes para todos allí. Muchas gracias por el contacto.
Comencemos analizando esta situación desde una perspectiva histórica. Las organizaciones terroristas que conocemos hoy, no sé, como pueden ser Hamas o la Yihad Islámica, no son las primeras en adoctrinar niños para la guerra.
Correcto. Déjame así que me gustaría empezar por una premisa, que es el abandono cada vez mayor que hay de la causa palestina o lo que ellos consideran como la causa palestina por parte de los vecinos árabes. Eso hace que los líderes palestinos estén quedando con cada vez menos herramientas para mantener el relato que tienen desde la década de los 60, cuando crean la OLP, y uno de esos elementos que mantienen hoy en día es justamente la radicalización en los niños, que es lo que se da en el adoctrinamiento. Que, como bien decías, hay ejemplos históricos que nos permiten demostrar que hay un seguimiento o que en realidad es una continuación con episodios muy lamentables de la historia. Y déjame que te dé dos ejemplos de esto.
Sí, por favor.
Especialmente las juventudes hitlerianas, que fueron los niños que terminaron luego conformando las SS y que eran después quienes iban a terminar defendiendo al Tercer Reich hasta en las últimas horas. Es decir, cuando ya se conocía muchas de las atrocidades que el nazismo había cometido, muchos de esos niños que habían sido radicalizados y cuyas cabezas habían sido lavadas, seguían defendiendo la postura de la Alemania nazi y de su líder que entronaban, que era Hitler. También los jóvenes pioneros, es el ejemplo de la Unión Soviética, es el ejemplo también el totalitarismo ruso, de cuando los niños, especialmente de los territorios de la Unión Soviética, llegaron a denunciar a sus familias, incluso a sus padres, que terminaban siendo arrestados y muchas veces ejecutados por ir en contra de los intereses del partido soviético de aquel entonces. Podemos también replicar en las juventudes de Mussolini, en Italia fascista. Es decir, hay muchos casos históricos que nos permiten evidenciar una especie de continuum. Ahora bien, esto es lo que se da en los territorios bajo administración de los líderes palestinos, que se da tanto en Gaza como en los territorios de Cisjordania, sí, que ellos tienen asignados. Es un claro ejemplo de radicalización terrorista, especialmente en niños. Eso lo que lleva es, por supuesto, una perpetuidad en el conflicto.
Pero mencionaste antes que había una distinción entre la educación que recibían en las calles o en las escuelas que lo que recibían en sus casas. En este Así caso es. Parece ir bastante de la mano.
Así es, va bastante de la mano y te diría por qué. Yo creo que la sociedad palestina hoy tiene dos tipos de canales o flujos o direcciones de la violencia. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es la violencia planificada o organizada. Y para que el terrorismo funcione tiene que haber un disparador o un detonante, que es la radicalización. Cuando son los niños los que se radicalizan, necesariamente es la casa, es decir, la formación y la educación que cada uno de nosotros recibe desde nuestros padres, desde nuestro entorno. Y esto es bastante universal en las sociedades en general. Con esto quiero desacreditar un poco los que dicen, bueno, pero las sociedades islámicas tienen un funcionamiento distinto. Y no, y hay puntos de contacto en todas las sociedades y civilizaciones del mundo, sean cristianas, sean judías, sean islámicas, dependiendo qué línea dentro del Islam. Es decir, todos compartimos la formación y nuestra educación en las casas. En la sociedad palestina de hoy hay dos direcciones, como decía. Una que es una violencia planificada vertical, que emana directamente de los líderes palestinos. Que esto es un ejemplo que creo que también es universal. Todos conocemos que el ejemplo viene desde arriba. Si el ejemplo que los líderes palestinos dan a sus más jóvenes de la sociedad es el pago a los terroristas que la autoridad palestina realiza, que son terroristas que están presos en las cárceles de Israel, por ejemplo, en el año 2017, habiendo destinado más de 300 millones de dólares al mantenimiento de las familias o de la glorificación de quienes habían herido o asesinado israelíes por medio de atentados terroristas, lo que se traduce también en un gasto de unos 500 a 3.000 euros cada uno anual, dependiendo también qué delito hayan cometido. Es decir, las autoridades palestinas hacen un mantenimiento de los terroristas que están presos hoy y que, por supuesto, financia con la ayuda humanitaria que el mundo envía. Y después también hay una dirección que es horizontal, que podríamos decir que está esparcida en toda la sociedad palestina el día de hoy, y que lo vemos como lamentables episodios cada vez que ocurre un atentado. Sabemos que desde hace mucho tiempo esto no es nuevo, porque eso también mucha gente podría decir, bueno, pero es parte de una escalada. Y no, no es así. De hecho, en los momentos donde no ha habido escaladas y se cometían ese terrorismo por goteo en Israel, la respuesta directa o automática a las horas, o a veces a los minutos, era que en los territorios bajo control palestino se entregaban dulces para glorificar a los que, bueno, se convertían en mártires y eran terroristas abatidos, o si quedaban presos también eran sus madres quienes salían a repartir dulces, quienes salían a glorificar el terrorismo, especialmente si los muertos en aquellos ataques eran judíos especialmente, sin importar también si fueran árabes, porque han lastimado y han asesinado también ciudadanos israelíes árabes. Entonces todo esto es la educación y la formación o el clima, lo que yo llamo la incubadora del terrorismo, que los más jóvenes reciben. Reciben, por supuesto, desde sus casas y desde los gobiernos y las representaciones oficiales.
Es tremendo esto que decís porque, bueno, por un lado, si son las autoridades que promueven este tipo de conductas, pero que sean las propias madres que salgan a celebrar que sus hijos fueron abatidos por cometer un acto terrorista, es algo terrible, ¿no?
Además, en familias que generalmente tienen una característica y es que tienen muchos hijos, entonces probablemente los terroristas presos o abatidos tengan más hermanos menores, que lo único que ven en su casa, en su entorno, que vuelvo a hacer énfasis en esto, un niño que se radicaliza dentro del terrorismo recibe en su contexto más próximo el de su casa. Entonces, uh-huh. Si es el ejemplo que recibe de su hermano mayor es estar preso o haber sido abatido por haber herido o asesinado ciudadanos israelíes, y si además de eso es la madre quien lo glorifica, el propio Estado palestino quien lo glorifica, o la administración de estos territorios, como jamás, por supuesto, en un extremo, la autoridad palestina en el otro, entonces realmente es un contexto muy muy difícil y muy muy poco nítido a la hora de contrarrestar y desradicalizar a una sociedad que está completamente anestesiada y atragantada de una violencia planificada.
Uh-huh. Y vamos a los hechos en sí. ¿Cómo llega un niño a acceder a un arma y a cometer el ataque?
Bueno, eso sin duda, ahí yo creo que hay una cuestión que es muy muy clara y muy convincente. Tanto la autoridad palestina como Hamás en Gaza, la autoridad palestina en los territorios de lo que comúnmente se conoce como Cisjordania, no tienen control. De hecho, yo siempre digo que es porque no quieren, no pueden o no saben, en el caso de la autoridad palestina, controlar su territorio. Y en el caso de Hamás, es una organización terrorista debidamente conformada y organizada únicamente para la destrucción del pueblo judío. Entonces, Israel hoy convive, por un lado, con las autoridades de Gaza, Hamás, que disputa con distintos clanes, como puede ser la Yihad Islámica, que tiene mucha más cercanía con Irán, y otros clanes más chicos dentro de lo que es la Franja de Gaza, y que tienen el único objetivo de destruir al pueblo judío, además del Estado de Israel. Y comparte también con los líderes de la autoridad palestina, que muchas veces, como decíamos hoy al principio, pagan dinero a los terroristas que están presos en Israel, siendo muchos de ellos también buscados por las propias autoridades palestinas. Esto quiere decir, fíjate la incoherencia que hay. Primero, dicen buscar o dicen intentar desbaratar algunas células, por ejemplo, en Jenin o en Hebrón, pero cuando Israel las detiene y las apresa, ni siquiera los abate, sino que muchas veces los apresa, es la propia autoridad palestina quien después va y destina dinero de las arcas públicas que podrían ir para los palestinos y que provienen de la ayuda humanitaria para financiar este tipo de actos criminales y terroristas. O sea, es muy grave, uh-huh. Muy grave lo que sucede. Entonces, todo este flujo decanta en una situación que es de descontrol absoluto en los territorios, de descontrol y una violencia que escala, por supuesto, cada vez más, y que es muy sensible ante cada reacción. Entonces, la pregunta que creo que cabría, que podríamos ir pensando también, es ¿por qué esos niños llegan a zonas que son de conflicto? Cuando jamás se estimula, por ejemplo, las movilizaciones a la zona de frontera o a las zonas donde saben que van a intentar una reacción de las fuerzas de defensa de Israel. ¿Por qué jamás quien traslada a esos niños y con qué motivo los traslada? Entonces esto es muy, muy claro, porque después cuando las cosas suceden, el primer título que puede salir en los medios de comunicación, especialmente occidentales, es Israel masacra, Israel tortura, Israel apresa niños palestinos, cuando en realidad estamos hablando de niños que no son sinónimo del recambio generacional que toda sociedad tiene, sino que son niños que son fusibles del terrorismo, son los próximos explosivos que los palestinos utilizarán contra Israel. Entonces, que un niño palestino acceda a un arma es casi una condición sine qua non para sostener un relato que, como decía al principio, no encuentra sustento o encuentra cada vez menos sustento en el mundo árabe por el cambio de circunstancia y de coyuntura, y que solamente se está reservando sostener piezas muy, muy digamos, cuestionables y muy condenables para la comunidad internacional, pero que ellos sostienen. Una de ellas es el terrorismo. Y dentro del terrorismo está la radicalización de los más chicos.
¿Y dónde están las organizaciones internacionales que deberían defender los derechos de estos menores en este tipo de situaciones?
Así es. Cuando tratamos esto, hay una cantidad de violación a la normativa internacional que es realmente alarmante. Podría mencionar el Estatuto de Roma, la Convención de los Derechos del Niño, protocolos sobre conflictos armados. Pero vamos a un caso muy particular, muy que creo que es muy gráfico. Los líderes palestinos de hoy, pongamos el caso de los líderes tanto de Hamas como Sinwar, o los líderes de la Autoridad Palestina, el caso de Mahmoud Abbas, que hoy ya va para las 2 décadas, si mis cuentas no fallan, en la administración de la Autoridad Palestina. Todos esos líderes han sido formados en las escuelas que ha puesto la UNRWA y Organización de Naciones Unidas ya por los años 49, 50, 51 y 52. Bajo ese pretexto de la Nakba, que es yo lo que llamo la falacia o la estafa histórica, la UNRWA y las Naciones Unidas han establecido distintas escuelas en los territorios bajo administración palestina que han sido usurpadas por el islamismo, especialmente los hermanos musulmanes, que son parte de la llave o el quid de la cuestión. Porque los hermanos musulmanes logran ingresar a los hilos más sensibles de las sociedades árabes, que son el adoctrinamiento en la educación. Entonces estas escuelas de los territorios palestinos de repente se encontraban invadidas por el islamismo, la expresión más radical del islamismo, los hermanos musulmanes, y empezaban a fomentar la formación de aquellos líderes, que en ese entonces, o aquellos niños de aquel entonces, que son los líderes de hoy. Entonces hay que preguntarse qué cambió en esto, qué hizo la Organización de Naciones Unidas y qué hace la UNRWA para solucionar el conflicto. La respuesta es nada.
Claro, ¿dónde está la ONU hoy?
Exacto. No está, no existe. De hecho, no hay ninguna intención de desbaratar la formación que reciben hoy los niños, que es adoctrinamiento en las escuelas de las Naciones Unidas. Hay casos, hay evidencia, hay videos, hay testimonios. Es decir, esto es algo público que cualquiera puede verificar y que sucede al día de hoy en las escuelas bajo control o que deberían estar en control de los organismos internacionales que dicen velar por la calidad de vida y por la educación de los palestinos, pero que en realidad son escenarios donde el islamismo, los hermanos musulmanes nacidos en Egipto en 1928, han ingresado y son quienes manejan hoy los hilos de una sociedad que, impotente por no llegar a una solución pacífica ante el abandono de sus propios vecinos árabes y quienes han sido potenciales y que hoy ven más interesante el acercamiento y la normalización con Israel que los sostenimientos de lo que yo llamo los caprichos de Ramallah, entonces no les queda más que radicalizar a los más jóvenes e intentar perpetuar un conflicto que a la larga, por supuesto, que es un drama humanitario.
Bueno, muchísimas gracias, Luciano Mondino, analista internacional, por estar hoy aquí con nosotros en CAN en Español.
No, por favor, gracias a ustedes y bueno, espero que estas cosas sirvan para que llegue a cada vez más gente que muchas veces no conoce un aspecto que es muy, muy triste y con un saldo humanitario realmente crítico, porque estamos hablando de niños que son radicalizados, que son víctimas del terrorismo y que sin duda son los explosivos del futuro. Así que les agradezco mucho a ustedes también.
Sí, la verdad que es muy triste y es muy trágico todo esto que estamos diciendo.
Así es, así es.
Muchas gracias, Luciano. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.